Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto sueco de música pop, Ace of Base, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 25 añitos.
Y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es abril 5 del 2019, le damos las gracias a todos los que están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano. También vamos a darle las gracias a la asistencia técnica por parte de Emilio Cejas y la producción de Miguel Sánchez. Hoy es 5 de abril y se conmemora pues un aniversario más del Día del Presidio Político Cubano. Importante fecha para todos y cada uno de los hombres y mujeres que desde quizás mucho antes del año 1959 pues estuvieron involucrados en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Y justamente estamos hablando del primer preso político que tuvo Cuba, nuestro apóstol José Martí, tan joven como con 15 años, cumpliendo condena en la cantera de San Lázaro. Y justamente para hablar de este día me acompaña el señor Infantes, Luis Infantes, uno de los directivos de la Casa del Preso, Presidio Político Histórico Cubano, y desde luego quiero darte la bienvenida. Muy buenas tardes, Infante.
Puedo escuchar tu voz otra vez.
Muchísimas gracias. Luis, estamos en un momento donde quizás haciendo un paralelismo, ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado las opiniones, han cambiado gobiernos, pero sigue el régimen castrista, continúa ese largo y tenebroso presidio político. Y vemos que mientras que en este momento en Colombia, y como tú bien sabes, hemos estado cubriendo este evento, se lleva adelante un foro para lograr no solamente denunciar a las víctimas del comunismo en América Latina, sino para tratar de encauzar a Raúl Castro como genocida. Por otro lado, estamos viendo la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas de visita justamente en casa del represor. Me gustaría una reflexión tuya, un criterio tuyo de estas dos contradicciones, porque por un lado América Latina está buscando la forma de castigar a los represores contra el comunismo y la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas pues está aupando al régimen castrista en una visita a la isla.
Sí, sí, Cari, mira, es muy lamentable esta situación. Tú sabes que desde los comienzos de nuestra lucha en contra de la tiranía castrista del año 1959, nuestra causa siempre ha estado en aquel momento bien olvidada. Y no solamente olvidada, porque los hechos estaban allí. Lo que no querían prestar atención, querían pasar por encima de la realidad histórica en ese momento, y siempre estuvimos bastante aislados en cuanto a los crímenes que se cometían diariamente en nuestra patria. Siempre se ignoró el presidio político cubano de mujeres y el de hombres. De las mujeres, el más largo, de las condenas más largas, del número de nuestras hermanas, un número altísimo que nunca se ha visto en este continente, y en Cuba, por supuesto, menos. Y estas actividades que se están haciendo de denuncia, tratando de llevar en determinado momento, ahora podamos, el enjuiciamiento contra ya Fidel Castro desapareció, pero queda el hermano todavía.
Uh-huh.
Que sí, que este ya no tiene ni poder, supuestamente, un jefe de Estado. A ver si nosotros fuera posible en estos foros que se están dando por ahí, donde hay compatriotas nuestros aquí del exilio, que están haciendo un esfuerzo tremendo para tratar de encauzarlos, que tratar de llevarlo a la justicia. Es una meta que debemos tener todos los cubanos. No puede haber una verdadera paz y tranquilidad en el país si no hay justicia, si no se llevan a estos criminales a que expulguen sus penas.
Definitivamente este foro comenzó en el día de ayer, y hay que darle las gracias, ¿no?, a la senadora de la República de Colombia, María Fernanda Cabal. Uh-huh. Ella fue una de las promotoras, por decirlo así. Dentro de este foro, pues indudablemente tenemos dos compañeros de prisión, dos colegas nuestros, dos hermanos. Estoy yo hablando de Luis Zúñiga Rey
y de Pedro Corzo.
Están testimoniando indudablemente y están hablando, pero no es suficiente. Estamos viendo, mira, Soso Fortuny, ¿cuántos años ya va para cumplir de prisión en dos diferentes causas?
Sí, ya Sosa está llegando a los 40 años.
Uh-huh.
entre las dos causas. Y es lamentable, y hablando de Sosa, pues también sin olvidar a los otros dos que también tenemos allá que fueron con Sosa.
Efectivamente.
Sí, a Humberto del Real y a Díaz Bowser. Esos son asuntos pendientes de nosotros los cubanos, que nos duele que todavía estén en prisión arbitrariamente, porque ya después de cierto tiempo no es para que estén en esas condiciones en que todavía están padeciendo. Y sobre todo, Sosa, que es un septuaginario ya en estas contiendas, y está padeciendo de gravedad. Todos sabemos quién es la Bachelet, la que está ahora al frente de los derechos humanos ahí en la Nación.
Sí, Michelle Bachelet, lo cual es preocupante, pero bueno, confiemos.
Es lo que tenemos, y no sé hasta dónde verdaderamente este esfuerzo que viene realizando el exilio, ya que nuestros compatriotas en la isla no pueden hacer lo mismo. Hemos sido aquí en el exilio la voz, la denuncia de ellos, y la hemos llevado a diferentes escenarios de denuncias para que de alguna manera podamos cooperar con la resistencia dentro de la isla.
Bueno, pues Luis, el próximo domingo, como siempre, ¿a qué hora es el acto?
Bueno,
en la casa del preso.
Sí, Cari, va a ser el domingo, que es día 7, a las 10 de la mañana. Y haciendo una pequeña mención, se escogió el día 5 de abril, como tú dijiste, porque fue el día que entró a prisión.
Nuestro apóstol.
Exactamente, con el número 113, el cual nosotros respetamos muchísimo. Y ese ideario martiano ha sido el que siempre nos ha mantenido a nosotros, cuando estábamos en presidio, aquí en el exilio, con ese tipo de lucha de nacionalista, martiano, como lo definimos en el presidio político histórico ahí en la casa del preso, tratando de siempre de que nuestra nación sea libre, independiente, y que no esté tan mancillada como la ha llevado estos hermanos Castro a entregarla a lo que fue la Unión Soviética en su momento y a Rusia todavía en la actualidad.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Infante, directivo del Presidio Político Histórico y su Casa del Preso. La cita oficial de honor el domingo a las 10 de la mañana en la Casa del Preso. Me voy a Colombia porque tengo justamente a la senadora de la República Colombiana, María Fernanda Cabal. artífice de este foro con el cual estaba hablando con Infante sobre los crímenes de lesa humanidad, el foro Víctimas del Comunismo. Bienvenida, senadora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia desde Bogotá, Colombia.
No me extraña de parte suya este tipo de acción, porque a grosso modo, si vamos a hablar de usted, habría mucho que hablar, pero usted es egresada de la Universidad de los Andes, trabajó como directora del programa Democracia del Departamento de Ciencias Políticas, y siempre ha estado usted en su trayectoria política involucrada en lo que es la defensa y con mantener no viva la memoria de las víctimas que ha dejado la guerrilla, el narcotráfico en su país. Así que quiero felicitarla por eso, pero al mismo tiempo quiero decirle no nos extraña de parte de una mujer como usted que haya sido la promotora de este evento que está poniendo en el orden mundial pues los crímenes de lesa humanidad en este foro Víctimas del Comunismo. ¿Cómo se involucra a usted dentro de este foro que comenzó por parte del señor y abogado mexicano René Bolio y Manuel Zavala en un pequeño espacio en el municipio de la ciudad de Miami, y que llevaba como fin pues llamarse justicia a Cuba y encauzar a Raúl Castro como genocida del pueblo cubano y que pague por los crímenes cometidos?
Bueno, fue una llamada telefónica que yo recibí, como recibo muchas, pero esta vez era de unos activistas que estaban organizando precisamente establecer un tribunal para poder juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Y coincidió en que llevábamos muchísimo tiempo, Cari, detrás de este objetivo, muchísimo. Yo ya había organizado hacía 4 años, por decir, el primer foro anticomunista, pero no tenía la intención de crear o de respaldar en su momento un tribunal como tal. En ese anterior foro logramos que la Universidad Sergio Arboleda nos abriera su recinto. Vinieron personajes como Alberto Mansueti, Eduardo Mackenzie, y vino una chica cubana que fue artista, olvido su nombre en este momento, pero nos contaba cómo todos los artistas que tienen esa inclinación siempre muy liberal, muy de libre pensadores, cayeron atrapados en el romanticismo de la revolución de los Castro y terminaron expulsados de su propio país. Entonces, era una segunda experiencia, pero mucho más compleja, porque lo que tiene que entender la audiencia y ustedes que han vivido en carne propia lo que es ser expulsado de su país por la tiranía comunista, y nosotros en Colombia que llevamos 90 años, desde antes de la fundación de los grupos ilegales FARC, ELN y EPL, padeciendo los embates de esta bestia salvaje que lo único que busca es acabar con la especie humana, pues yo creí que era el momento ideal. No existe, Cari, en el mundo ningún tribunal que juzgue los crímenes de los comunistas, ni en Rusia de hoy, ni en los países que se liberaron de la cortina de hierro, excepcionalmente en uno que otro, como en Rumania, como en Polonia, no sé si en la República Checa, hay unos movimientos de víctimas del comunismo que han logrado algo, pero con un esfuerzo gigantesco, por lo menos para judicializar a algunos de los cerebros de estos sistemas depredadores y asesinos. Pero no existe un tribunal como tal para que le dé cuentas a la humanidad de lo que ha sido este cerebro comunista en contra precisamente de la vida y de la libertad de los seres humanos.
Usted ha llevado a panelistas muy interesantes, están dos compañeros de prisión, Luis Zúñiga y Pedro Corzo, también participan líderes de la resistencia venezolana, sindicalistas y el preso político Carlos Ortega, Rodríguez Navarro, en fin, usted ha hecho como un abanico, ¿no?, representativo de lo que significa ese eje del mal que tiene su sede en La Habana, Cuba, se ha trasladado desde luego a Venezuela y sí está muy cerca de crear un gran conflicto nuevamente en Colombia con la actitud guerrerista y con la intervención en este momento, por decirlo así, de fuerza foránea como es Rusia dentro de un conflicto regional. Esto que usted ha creado, ¿qué camino sigue? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Creemos muy importante y muy necesario que se condenen y se lleven a juicio a todos y cada uno de estos represores que sin ponerse dos veces las manos en el pecho han creado un cisma de sangre, desolación y miseria en el continente americano.
La idea es que este tipo de instituciones que se crean como tribunales logren empezar a recoger información no solo de las víctimas cubanas, sino de las víctimas del comunismo en América Latina. Así lo han hecho en otros países, no como tribunal, repito, pero aquí tenemos que lograr eso. Los comunistas son psicópatas, son depredadores, son narcisistas, megalómanos, y hay que desenmascararlos. Y para eso los testimonios de las miles de víctimas deben quedar en la memoria de la humanidad. En esa enciclopedia de la tragedia de la humanidad y de la civilización occidental, de la civilización judeocristiana, porque el comunismo es absolutamente satánico. La forma de enfrentarlo es desnudándolo, es a través de la luz, porque ellos son oscuridad. Yo le pedí tanto a Bolio, el representante que fue procurador en el DF en México,
¿cómo no?,
como a Manuel Salva, el muchacho español, que en esa lista de información que recibieran empezaron a llegar todas las víctimas individuales y organizaciones de víctimas de los distintos grupos en Venezuela, los distintos grupos en Colombia, lo que sufrieron en Argentina de mano de los montoneros, los argentinos, toda la historia no narrada que terminó siendo desvanecida en el tiempo, porque ellos tienen la capacidad de invertir la realidad.
Me parece que el hecho de que usted haya logrado que este primer congreso se celebrara, pues, ni más ni menos, que en donde se celebró, en un foro sumamente importante, en un país que tiene una trayectoria de sufrimiento, como usted bien señala, de más de 60 años, es un aldabonazo. Y me refiero a la conducta tan impropia, porque en este momento, mientras en Colombia se oye la voz de las víctimas, en La Habana, Cuba, se encuentra la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aupando justamente al régimen cubano, que tanta culpa, por yo no decir y pecar quizás, ¿no?, de dolor, ha sido el culpable mayor de todo el desgarramiento de América Latina. La presidenta general de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernández Espinosa, está reunida con el supuesto ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Esto es un aliado imprescindible y estratégico, de acuerdo al criterio de Rodríguez Parrilla. Me gustaría un breve análisis suyo de esta incongruencia, este desencuentro con este organismo que se supone que está y que fue creado para defender a las víctimas y no aupar a los victimarios.
Claro que sí, perfectamente explicable. todos los organismos que se constituyen para la defensa de los derechos humanos, llámese de los derechos internacionales de los derechos humanos o de el DIH, Derecho Internacional Humanitario, termina siendo cooptado por toda la estructura transnacional comunista. Una de sus estrategias más efectivas y eficientes es que ellos tienen una capacidad de espera donde son atemporales. A ellos no les importa si se demoran 20, 30, 50 o 100 años en lograr sus objetivos, porque las generaciones que los suceden están tan debidamente alienadas, tan envueltas en todo este espejismo satánico, que ellos logran ocupar espacios que se crean para poder atacar precisamente esas mentalidades psicopáticas y logran atraparlas y ponerlas a su servicio. Entonces, no se extrañe que el señor Guterres, secretario general, venga de la extrema izquierda portuguesa, no se extrañe que Michelle Bachelet le rindiera homenaje a Fidel Castro, un asesino masacrador. Muchos países fueron a su entierro como si fuera el entierro de un gran hombre, porque ellos se encargan de construir un imaginario romántico como el de Robin Hood en las mentes de personas incautas. Y voy más allá. Aquí los bárbaros de las FARC y sus aliados de partidos de izquierda y de ONGs están en la Corte Penal Internacional. Imagínense, los jefes de las FARC que cometieron toda clase de atrocidades, secuestros de niños.
Senadora, ¿la puedo interrumpir un momentico? Me gustaría, tengo que hacer una breve pausa, pero me siento tan complacida de tenerla a usted en mi programa, de que el pueblo de Cuba esté escuchando la voz de una mujer que ha llegado a ser senadora de un país que tiene una trayectoria de dolor y de desgarramiento total, que quisiera pedirle, si me permite, quédese un momentico en la línea. Yo regreso con usted para continuar en Tras la Noticia.
Interferencia.
Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto sueco de música pop, Ace of Base, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 25 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Thank you.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Muchísimas gracias por estar de regreso en Tras la Noticia. Gracias a la senadora de la República Colombiana, María Fernanda Cabal, por haber esperado, ¿no?, este breve espacio de programación que se promueve en Radio Martí. Y senadora, hay una pregunta, porque indudablemente usted ha sido como la punta de lanza por siempre destacar el valor de las víctimas, el tratar de llevar a los victimarios a puerto seguro, que es la prisión. ¿Cómo se sintió usted cuando vio victimarios de su país conjuntamente con los causantes de que hubieran tantas víctimas sentados en una mesa de negociación en La Habana, Cuba, en un proceso de paz espurio, donde hubo muy poca transparencia y donde el país no quedó conforme? Me gustaría una evaluación suya sobre todo esto que ocurrió, cuando prácticamente ya las FARC estaban mermadas luego de el tiempo en que el expresidente Álvaro Uribe había desatado pues una guerra frontal contra todos ellos.
La verdad es que no solo fue detestable la fórmula, sino el que fue a Cuba, ya se sabía que el pacto iba a ser un pacto de mafiosos. Un pacto de mafiosos porque fue un gobierno como el de Juan Manuel Santos que dilapidó todo el presupuesto público, entregó todo lo que pudo a los congresistas para que le votaran absolutamente todo lo del acuerdo, corrompió un personaje que fue reelegido con dineros de Odebrecht. Usted sabe que esa fue la gran corruptela de la empresa brasilera, no solo en América Latina, sino en otros países. Allá también estuvo por Cuba y por Venezuela, Odebrecht, pero llevado por Lula.
Cuba financió grandes proyectos.
Claro, pero el cerebro del Foro de Sao Paulo, que es Lula da Silva, es el que se encargó de construir la alianza criminal con la empresa Odebrecht para financiar campañas. Entonces terminamos en Cuba con garantes como el asesino de Nicolás Maduro. Todo un antivalor. Todos los que queremos ver en la cárcel o bajo tierra por asesinos terminaron siendo los garantes de un acuerdo de paz, pero hay que entenderlo, porque como ellos son espíritus inmundos, la realidad es invertida. Para ellos la paz es llegar al poder para poder asesinar a todo el que no piense igual. Para ellos la verdad es la mentira en la que construyen ellos un universo paralelo e irreal con el que convencen a los incautos. Ellos son personajes tan peligrosos que solo el hecho de haberles permitido en el acuerdo de paz tener acceso al poder, tener acceso al presupuesto público, hace que hoy Colombia esté en una situación mucho más vulnerable y más peligrosa de caer, porque nuestras instituciones son terriblemente frágiles.
¿Le preocupa en este momento la crisis que existe en Venezuela, este éxodo masivo que está ocurriendo justamente a su país, éxodo donde no sabemos si realmente todos los que están emigrando a Colombia verdaderamente son víctimas o, como siempre, ellos se aprovechan de la situación para infiltrar sus elementos y volver a destapar nuevamente la violencia en Colombia? ¿Le preocupa?
Claro, porque todo lo que está sucediendo en Venezuela, desde la hambruna, la escasez de luz y el obligar a la población a migrar, es una estrategia premeditada de una mentalidad comunista. Todo lo que está pasando en Colombia es para desestabilizar y destruir a Colombia. Nosotros no tenemos capacidad de soportar una migración de 1 millón de personas o de 2 millones, que es lo que ellos están intentando hacer. Por eso la comunidad internacional termina siendo tan irresponsable y tan apática con procesos como los que estamos viviendo en la frontera. Esto es de una peligrosidad incalculable. Claro que hay infiltrados. La inteligencia colombiana sabe que hay más de 60 miembros del SEBIN, que es la policía política de ellos, en los guetos de venezolanos pobres en Colombia. Y hay miembros del G2 cubano aquí actuando. Por supuesto, Cuba nunca ha dejado de espiar. Pero fue Juan Manuel Santos y su gobierno y su canciller María Ángela Holguín que permitieron que llegaran tantos oficiales diplomáticos, entre comillas, a Cuba y a Venezuela, sin lanzar ninguna alerta, sabiendo que son terriblemente peligrosos. Entonces, todo lo que usted está diciendo es así. Y nosotros seguimos pretendiendo que nos van a ayudar en esta tragedia. No, no, nosotros estamos solos, como está Venezuela, solo. Porque desafortunadamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia siempre vetan las decisiones de los Estados Unidos. A Maduro lo saca es un golpe militar y sus fuerzas militares están cooptadas por el G2 cubano. Por eso en octubre, que iba a haber un gran golpe, terminaron más de 70 oficiales del ejército en la cárcel. Esto para mí es golpe de Estado con armas. De otra manera, a punta de diálogo, seguimos con el Papa, que es totalmente procastrista, con la Michelle Bachelet, y con todo este concierto, como le digo yo, de defensores de izquierdos humanos.
¿Cuánto ha cambiado Colombia luego del proceso de paz, de los crueles que sostienen y mantienen estas guerrillas convertidas en poder político, como usted bien señala, por este tipo de negociación espuria que se llevó en La Habana? ¿Cuánto ha podido cambiar Colombia y ¿qué van a hacer ustedes para defender la democracia en el país?
Ha cambiado porque los criminales de lesa humanidad llegaron tal y como lo advertimos y que lo negó Santos tantas veces. Llegaron sin pagar un día de cárcel, sin contar una sola verdad, a ganarse $10,000 mensuales en el Congreso de Colombia y a estar protegidos mientras sus víctimas están en la miseria o muertas por ellos. Se crea un tribunal que se llama Jurisdicción Especial para la Paz y, como los comunistas no tienen límites morales, lo hacen conformar por jueces que son sus activistas y seguidores de ONGs defensoras de izquierdos humanos que llevaron a la cárcel a muchos militares. ¿Cómo puede uno defender un monstruo de tribunal sabiendo que los jueces son los más peligrosos para la sostenibilidad de una democracia cuando terminan trabajando para un objetivo político, como hace Chávez al judicializar a sus enemigos políticos, como lo hizo Chávez o lo hace Maduro? Jueces que no cumplen con los mínimos del principio de imparcialidad del juez. Una contratación pública desmedida, es la cueva de contratos de toda la izquierda. La presidenta de la Jurisdicción Especial tiene a sus dos hermanas trabajando ahí. La esposa del senador Iván Cepeda, que es de izquierda comunista, trabaja ahí. Todo lo que usted quiera conseguir comunista para que le den trabajo, tiene que pertenecer a esa ideología, y esos son los que van a finalmente juzgar a nuestros militares. Todo eso lo creó Juan Manuel Santos, que es un otro monstruo, pero de lo que yo denomino la élite revolucionaria, porque la gente cree que el comunismo lo inventaron los pobres y se equivocan. Lo inventaron los ricos, pero para que no hubieran muchos ricos generando riqueza y empleo, sino para que hubieran cuatro salvajes quedándose con todo.
Quiero darle las gracias. Para mí ha sido un placer. No sé si usted vendrá por la ciudad de Miami, pero si llega, me encantaría conocerla personalmente. Enseñarle un pequeño muestrario de mujeres que todo lo dieron por Cuba en sus años de juventud, que sufrieron los embates de el proyecto más cruel e inhumano que ha vivido América Latina, que es el presidio político cubano. Gracias, senadora. Muchas gracias por lo que hace. La senadora María Fernanda Cabal hoy nos ha honrado con su presencia en Tras la Noticia, y las puertas abiertas para usted siempre estarán. Tenga usted una linda tarde.
Muchas gracias a ustedes y a su audiencia.
Bien, ahora me voy con Juan José López, licenciado, abogado. Y mi primera pregunta, Juan José, ¿cómo sí. te sentiste escuchando a la senadora?
Bueno, verdaderamente es una satisfacción escuchar siempre voces demócratas. O sea, democráticas. No quiero hablar de partidos, sino de personas que están en favor de la democracia, en favor de la libertad. Eso nos reconforta mucho.
Quiero hacerte una pregunta muy directa, porque se está hablando de sanciones punitivas del proyecto, el título 3 de la Ley para la Democracia en Cuba, la ley Helms Burton, y mi pregunta es muy directa hacia ti. ¿Hasta dónde tú, como abogado, estás viendo que esto es en realidad factible, es una acción que puede cambiar el curso de esa dictadura o mermar quizás la anuencia de algunos sectores empresariales en invertir con la ley establecida, si es que se establece, porque fue aplazada 45 días más?
Yo creo que se ha aplazado 45 días más por la envergadura de aplicar, como es debido, como está planteado ese
carril. ¿Cómo es debido?
Específicamente. El gran problema está que si se va a aplicar, por ejemplo, si se le va a suspender las visas de entrada a los Estados Unidos, aquellos ejecutivos de las empresas que tienen inversiones en Cuba. Vamos a poner, por ejemplo, la Cherry, que, bueno, tiene inversiones, esa área de MOA, donde están las minerías de cobre, cobalto, etcétera, etcétera. Ellos aquí tienen gran negocio, tienen muchos empleados. Esto pudiera traer una serie de consecuencias. Entonces, los Estados Unidos, que son nuestros amigos, que están pro la democracia, tampoco pueden estar comprando un gran problema con sus propios aliados, con las personas que tienen aquí en negocio. Es un problema muy difícil. Sí, creo que tienen que ser muy inteligentes, creo que tienen que aplazar, que tienen que saber cómo van a implementar todo esto. A mí me encantaría que la ley Helms-Burton, la cual desde que se lanzó yo estuve de acuerdo, me manifesté dentro de la isla, quiero que esto se ponga también en perspectiva. No es que ya yo esté aquí, coma jamón y me interese un comino lo que pueda pasar allá en nuestra tierra. No, lo que sí considero de que los recursos que le llega a esa dictadura, por supuesto que se van a recortar más en un momento coyuntural en que se escapa un tanto lo de Venezuela por su propia crisis o por lo que pueda pasar. Se ha escapado el problema de los pagos por concepto de médicos en Brasil, etcétera. O sea, la dictadura está ya previendo un nuevo periodo especial, todos los cubanos saben qué cosa es eso, y si en este momento se aplican estas medidas para que verdaderamente aquellas restricciones planteadas de la ley Helms-Burton se lleven a la práctica, claro que eso va a causarles problemas y les va a restringir sus recursos para que sigan reprimiendo.
Yo veo que también ellos están tratando, ¿no?, como de hacer un sentimiento de victimización por parte de Estados Unidos hacia ellos. hablan de que le van a quitar a... O sea, la ley Helms-Burton va a llegar a la casa de Pepe Gómez, que es una casita pobre, que la tiene porque se la dieron, la va a tocar en la puerta, y le va a decir, yo soy la ley Helms-Burton, que tienen que ir de aquí. Va a ir a los campos donde están las escuelas, escuelas donde indoctrinan niños y donde los ponen a trabajar, y le va a decir, niños, fuera de aquí, que estas tierras son mías. Eso es lo que está tratando de dar a entender el gobierno, ¿no?, a través de su método de propaganda masiva, llámese radio, televisión, y desde luego siempre buscan herramientas, como es la visita en este momento de la señora secretaria general de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que está en La Habana, Cuba, justamente en momentos donde, desde luego, llama la atención que así lo esté haciendo. ¿Qué crees tú que le interesa más al pueblo de Cuba? Que se ponga en perspectiva la reclamación de empresas, o que sea llevado a juicio, o que se le cierren más los caminos económicamente hablando a esa tiranía.
Bueno, yo creo que hay que irle cerrando los caminos, hay que hacer lo que se pueda, porque ya después de esto lo que se pudiera hacer para terminar con una dictadura es una intervención militar, y eso es muy problemático, esa postura, no solo para Cuba, sino para el resto de Latinoamérica. Ya hemos visto cómo es la situación con Venezuela. Es decir, lo que es posible es que se implementen este tipo de políticas que traten de ahogar un régimen. Sabemos que eso va a traer daños colaterales, porque las situaciones de periodos especiales que hemos conocido en Cuba son de una gran gravedad, molestia.
Pero, Juan José, Cuba está en periodo especial no por el exterior, sino porque ellos crean los periodos especiales. Ellos han dilapidado la fortuna que la Unión Soviética puso en sus manos. Han dilapidado ahora la chequera, primero de Hugo Chávez y ahora de Maduro. O sea, no hay una infraestructura que responda por parte de ellos a mejorar.
No, ellos fusilaron el aparato productivo, indudablemente. Ellos son ineficientes en materia económica. Ellos lo único que se han preocupado por tener el dominio, el poder en Cuba y mantenerse, eso indudablemente. Claro, ellos sin la implementación de estas políticas reciben más oxígeno. Ellos están predicando ahora que han recibido más de 4 millones de turistas y todas esas cosas. Bueno,
por favor, eso pasa a diario por el aeropuerto internacional, sí, de Miami, aquí en la Florida.
Es que nosotros tenemos una comunidad que tiene esa dualidad un poco ambigua, o sea, nos vamos de una dictadura, pero al mismo tiempo también la mantenemos. Estas cosas con la implementación de la ley Helms-Burton, bueno, pues pararía. Entonces, sí, verdaderamente podemos hablar de que se agravarían las circunstancias, pero a grandes males tienen que haber grandes remedios. Esto no podemos tampoco empezar a pensar, bueno, yo quiero que se acabe la dictadura, pero no quiero que falte un pedacito de pollo en la mesa. Es tremendo que falte un pedazo de pollo en la mesa. Yo soy sensible a lo que es el llanto de un niño cuando tiene hambre. Pero es que, sencillamente, situaciones como esta se han prolongado ya por más de 60 años. Y yo creo que implementar medidas que traten de acortar para siempre este tipo de problemática y reciclaje de periodos especiales, yo creo que vale la pena poner en movimiento.
¿Tú crees que Estados Unidos está tratando de, a través de Maduro, de apretar a Maduro en la venta de o compromisos que tiene con Cuba de desestabilizar económicamente más a un país que ya está, que le debe a los 11.000 vírgenes, que no tiene liquidez y que tampoco produce nada internamente como para mejorar la vida del cubano? Al contrario, cuando ve que un cubano levanta cabeza, le corta la cabeza al cubano y al negocio que ha montado.
Bueno, mira, indudablemente el gran problema de Cuba es ese gobierno represor e ineficiente. Claro, ellos siempre van a poner en movimiento el recurso de la mentira y de la represión. Esos son sus verdaderos instrumentos. La mentira, digamos, esa industria propagandística que es todo mentira, que es una Es una manera de tratar de confundir, porque precisamente ahorita me estabas enfocando, me van a decir que te van a quitar la casita por el pobre ciudadano cubano que está ahí con su familia, etcétera. No, eso es falso. La ley Hamilton incluso lo que pone en perspectiva es el robo de las propiedades a los antiguos propietarios, las propiedades industriales. Aquí no hay nadie pensando en la casita que dejó o la casota que dejó. La gente lo que están es manifestando de que nunca se debe atentar contra la propiedad privada. Eso lo refrendó la propia Constitución de 1940, que tuvo un consenso en aquella sociedad cubana, y eso se debe respetar. Lo que es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, el gobierno no tiene por qué confiscártelo ni quitártelo. Eso fue un robo, y esas son las propiedades, sobre todo esas propiedades industriales, esas propiedades que están en manos de ese Estado supuestamente benefactor, que lo que ha sido un Estado ladrón ineficiente, que ha generado hambrunas y que ha generado todos estos problemas que está sufriendo el cubano de hoy. Hacia eso es lo que apunta la ley Hamilton, y por eso
bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nadie mejor que tú ha podido, en un idioma criollo cubano y factible de entender, explicarle al pueblo cubano lo que significaría la implementación verdaderamente del título 3 de la ley general de Hamilton. Muchas gracias, Juan José, por estar con nosotros, y seguiremos con más, con muchísimo más de este tema. Y ahora me voy con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el señor Tomás Regalado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, el señor director, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Gary, encantado de estar primero escuchando tu voz ya totalmente reincorporada, y segundo, pues poder darle a nuestros oyentes, tus oyentes, los oyentes de Radio y Televisión Martí, un adelanto de lo que yo considero es una serie extraordinaria en radio y televisión, que vamos a sacar al aire a partir del próximo lunes en radio y del domingo 14, Domingo de Ramos, en televisión. Se trata de una serie que hemos nombrado La Iglesia que creció con el exilio. ¿Por qué decimos esto? Y es porque la diócesis de Miami cumple este año 60 años de haber sido fundada. Antes de la Revolución, las iglesias, las pocas iglesias católicas que habían aquí en el sur de la Florida, estaban gobernadas desde la ciudad de San Agustín, en el norte de la Florida. La Florida era una sola diócesis, después se creó otra diócesis al sur de Orlando, hasta que se inicia el éxodo cubano. Y cuando el éxodo cubano se inicia, la Iglesia Católica comienza a crecer. Y al punto de que la Iglesia Católica, en los finales del 70 y 80, fue la Iglesia Católica de más crecimiento en el mundo, y en los Estados Unidos de América. Pero no es solamente eso lo que estamos analizando, sino es cómo la Iglesia Católica ayudó al exilio cubano. Y van a poder escuchar unas cosas realmente conmovedoras, informativas, anecdóticas, sobre todo cosas que mucha gente no sabe, en esta serie que empieza el lunes a las 12:30 de la tarde, como parte del noticiero estelar de las 12, y después se repite a las 11:30 de la noche, y así estaremos durante 2 semanas, y en Televisión Martí se inicia el domingo 14 en una... la primera entrega será de 1 hora. También vamos a tener para la comunidad cubana en el exterior un conversatorio en el Museo Cubano de la Diáspora, donde vamos a presentar algunas de estas entregas televisivas. Así que la misión de Radio y Televisión Martín es evitar que el régimen trate de reescribir la historia. Nosotros estamos dándole la historia como es al pueblo de Cuba.
Y que ellos saquen sus propias conclusiones, definitivamente. Y desde luego, pues, Tomás, me siento muy contenta de haber podido, en mi pequeña capacidad, haber contribuido con este proyecto. Háblame un poco de quiénes que generaron este proyecto, los que intervinieron y los que van a intervenir en las distintas entregas.
Bueno, pues la señora Cari Roque nos ayudó muchísimo en el culto a la Virgen de la Caridad. Yo creo que las informaciones que tú buscaste, escribiste, redactaste sobre la tradición de la Virgen de la Caridad son fundamentales, porque hay un capítulo de televisión dedicado única y exclusivamente a la Virgen de la Caridad de una hora. La serie, la primera entrega la presento yo desde la iglesia del Yesu en el centro de la ciudad, que fue la primera iglesia de los cubanos. Después vamos a estar presentando en televisión, Karen Caballero va a presentar desde la iglesia, una de nuestras iglesias. Después estará José Luis Ramos presentando dentro de la Ermita de la Caridad. Vamos a ir por capítulo en capítulo. Estará Alfredo Jacomino en el radio y también Tomás Regalado Hijo va a presentar desde la iglesia del Corpus Christi. Se hacen las presentaciones de la iglesia y se consume una hora. Date cuenta, Cari, se hicieron 70 entrevistas, más las de archivo con Monseñor Román, con Monseñor Bosa, la llegada de Pedro Pan, Camilo Saus, y en radio, pues, el colega periodista José Alfonso Almora y Álvaro Alba van a estar conduciendo los programas.
Pues muchísimas gracias, señor director de la Oficina de Transmisiones, periodista de altura Tomás Regalado, para Radio Martí, para Detrás de la Noticia, e indudablemente para que el pueblo de Cuba sepa que esa iglesia que creció con el exilio permanece con los brazos abiertos a la espera de un regreso a una Cuba libre y democrática. Me despido por esta semana. Gracias a todos mis invitados, gracias a ustedes por la audiencia, y el lunes regresamos con más Tras la Noticia. Los dejo con el boletín y Ricardo Quintana y las noticias como son. Muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami, la creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.